Buenas tardes, hermanos. Los saludo en Cristo. Es un gusto verles nuevamente y poder tener este privilegio de predicar la palabra del Señor. Les pido que me acompañen a orar para dar paso a este momento. Señor amado, gracias, Señor, una vez más por estar aquí. Gracias por el privilegio, la bendición de estar en la comunión del Espíritu, en la comunión de aquellos que tú has rescatado, Señor, y que has llamado, Señor, para que te den gloria, te alaben, Señor, con sus vidas, con sus corazones. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien nos dio la vida, quien nos da la libertad, Señor, quien resucitó entre los muertos, a quien celebramos hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que limpie nuestros corazones y por favor nos dispongas, Padre, porque siempre debemos pedir esto, Señor. Somos tan dados a divagar en nuestros corazones, Señor, a que nuestra mente se extravíe de aquí. El calor nos afecta, Señor, el sueño, pero ayúdanos a estar concentrados, a que nuestros afanes no nos distraigan, Señor, a que te podamos adorar escuchando fielmente, atentamente tus palabras, Señor. Y por eso también te rogamos que todo lo que se exponga hoy sea tu palabra, Señor. Que no haya ninguna idea humana aquí presente, Señor, sino solo tu palabra, la leche espiritual no adulterada, Señor. Permíteme ser fiel a pesar de todos mis pecados y mis imperfecciones, Señor, y poder exponer la verdad honrándote a ti, Señor. Nos encomendamos a ti y te pedimos que tu Espíritu sea el que aplique esta palabra a cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a leer el pasaje que mencionaba mi hermano Pablo. Está en Juan capítulo 8, versículos 48 al 59. Les pido perdón porque, como mencionábamos en la oración de la mañana, estoy algo enfermo, así que si por ahí tengo dificultades para hablar, les pido su compasión. Juan 8, 48 al 59. Dice la palabra del Señor: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Entonces el mensaje de hoy se titula: Jesús, Señor de Abraham. Y este pasaje del que hablamos hoy es la conclusión de una sección que comienza en el capítulo 7. O sea, estamos viendo, imagínense, un gran episodio, que es la fiesta de los tabernáculos. Cierto que ocupa estos dos capítulos. Y se trata precisamente de la aparición pública de Jesús en esta fiesta, donde dijimos que había poca gente o mucha gente. Mucha gente. Venía gente de todas las regiones del imperio, ¿cierto? Judíos de todas las regiones del imperio, peregrinaban hacia Jerusalén y asistían a esta fiesta, en la que estaba ordenada por el Señor, de hecho, ¿cierto? En su ley. Y todos se regocijaban en estos días, estaban en un ambiente de fiesta, de celebración. Y Jesús aparece ahí públicamente. Ahora apareció, no sé si ustedes recuerdan, pero ¿apareció desde el comienzo? No, ¿cierto? Él se va revelando progresivamente. No apareció desde el comienzo, sino que subió a la mitad de la fiesta y subió oculto, ¿cierto? se dice subió porque tenían que ir, Jerusalén estaba hacia arriba, ¿cierto? Tenían que subir. Ahora, los líderes religiosos tenían un odio hacia Jesús. ¿Se acuerdan desde dónde, desde cuándo venía ese odio? ¿Cómo? Capítulo 5. Muy bien. ¿Desde qué situación venía ese odio hacia Jesús? Cuando él sanó al paralítico en el día de reposo, ¿cierto? Desde ese momento dice que lo querían matar, porque su enseñanza, la enseñanza de Cristo, contradecía las tradiciones humanas que ellos tenían, pero que ellos enseñaban como si fueran mandatos de Dios. Entonces, para ellos, estas tradiciones que eran simplemente de hombres, ellos la tenían como en lo más alto, como si fuera palabra de Dios, y Jesús contradecía esas tradiciones, ¿cierto? Para ellos era insoportable que Jesús cuestionara lo que sus antepasados le habían dejado como religión. En esta porción de la palabra, entonces, veremos la tensión, una vez más, la tensión que se produce entre la enseñanza de Cristo y su revelación acerca de quién es Él, y por otra parte, la reacción de los judíos, quienes se endurecen en su incredulidad. Y por último, vamos a ver las palabras que Jesús tiene para quienes son sus verdaderos discípulos. Gracias. Yo estaba preguntándome qué habría pasado con el abuelo. Muchas gracias. Ella siempre es fiel con su servicio desde el abuelo. Muchas gracias. Bien, entonces lo primero que vemos es la incredulidad homicida de los judíos. Incredulidad homicida de los judíos. El pasaje comienza con la respuesta de ellos, ¿cierto? Y si es una respuesta, significa que se refiere a lo que se habló antes, ¿cierto? A lo que se habló arriba. Es una respuesta ante lo que Jesús les acababa de decir. ¿Qué les acababa de decir Jesús? Que su padre no era Abraham, sino que era el diablo, ¿cierto? Ya que ellos querían hacer las obras del diablo, quien es mentiroso y homicida desde el principio, ¿cierto? Ellos amaban la mentira. ¿Cuál es el criterio o el parámetro que Jesús tuvo para saber si ellos eran hijos de Dios o hijos del diablo? La reacción que ellos tuvieron ante su palabra. Así de sencillo. Mi palabra no haya cabida en vosotros, les dijo. O sea, no es solo que ellos se opusieran directa y abiertamente a toda su palabra. Bastaba simplemente no aceptarla, porque la palabra no hallara cabida en ellos, para que ellos amaran realmente la mentira y fueran hijos del diablo. Y también eran homicidas, ¿cierto? El diablo es homicida desde el principio. Ellos odiaban la verdad y querían matar a quien la predica y quien vive esa verdad. Y esto obviamente se aplica en un nivel supremo a Jesús, quien es la misma verdad, ¿cierto? Es la verdad hecha hombre. Entonces, esta porción que concluye la gran sección que comenzó en el capítulo 7 nos muestra la incredulidad de los judíos, ¿cierto? Y cómo aquí en esta parte final saca el velo, se saca el velo esta incredulidad y muestra su rostro más horrible, ¿cierto? Que es un rostro rebelde y homicida. Decíamos que Cristo se fue revelando progresivamente, ¿cierto? Él fue mostrando quién es Él poco a poco, pero también eso fue pasando con la incredulidad de los judíos. También se fue mostrando progresivamente más y más la incredulidad. A medida que Jesús iba revelando más de sí mismo, ellos iban manifestando su incredulidad tal como era, ¿cierto? Al principio, la incredulidad los llevaba a manifestar ciertas dudas, ¿cierto? No sabemos de dónde viene, no sabemos quién es, ciertos cuestionamientos y menosprecio a Cristo. Pero ya ante la plena revelación de Jesús, esa incredulidad se manifiesta con su cara de la rebelión y el homicidio. Lo lleva a querer matar a Cristo. En realidad es como homicidio deicidio, ¿cierto? Porque querían matar a Dios hecho hombre. Ahora, nosotros podemos presumir, ¿cierto? Podemos imaginar que cuando ellos respondieron, ya no estaban hablando, sino que estaban ladrando, ¿cierto? Cuando ellos respondieron esto. Lejos de meditar en sus caminos por la palabra de Jesús, ellos afirmaron, se plantaron en su propia prudencia, en su propia sabiduría, ¿cierto? Y se dirigieron contra la persona de Jesús. Son insultos contra la persona de Jesús, llamándolo samaritano y endemoniado, que eran los peores insultos que ellos tenían a la mano en ese momento, ¿cierto? Como para lanzar como flechas encendidas a Cristo. Recordemos que los judíos odiaban profundamente y menospreciaban profundamente a los samaritanos. ¿Recuerdan eso? Ellos consideraban a los samaritanos como una raza corrupta, una raza impura, hijos de fornicación entre israelitas y los pueblos paganos. Esto era la mezcla entre los israelitas y los paganos que llegaron a colonizar, a invadir esa zona. Ellos estaban insinuando que Jesús también era hijo de fornicación y que es un corrupto e impuro de espíritu, porque los samaritanos no era solo que se habían mezclado, no era la parte más importante, que ellos se hubieran mezclado en cuanto a su descendencia, ¿cierto? Sino que habían mezclado las religiones, ¿cierto? Habían guardado cierto culto a Dios, pero totalmente corrompido. Entonces ellos le estaban diciendo a Jesús que era un hijo de fornicación, un bastardo, ¿cierto? Pero además que era un corrupto de espíritu. Tenía una religión, una espiritualidad corrompida. Y además le estaban diciendo endemoniado. ¿Qué implica decirle endemoniado? Que las palabras que Jesús estaba diciendo venían de Satanás. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Tú hablas palabras diabólicas. Satanás habla por tu boca. Imagínense, eso le estaban diciendo a Jesús. Dice J.C. Ryle: los sobrenombres, insultos y el lenguaje violento son las armas preferidas del diablo. Cuando otros medios fallan, él manda a sus siervos a que azoten con la lengua. ¿Cuántas veces nosotros participamos de estas armas diabólicas? ¿Cuántas veces lo hacemos con nuestros propios seres queridos? ¿Cuántas veces lo hacemos con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces lo hacemos con aquellos a quienes Dios nos manda amar? ¿Cierto? Estas son armas diabólicas, debemos saberlo. Sobrenombres, insultos, lenguaje violento. El Señor nos libre de todas estas cosas. Si nuestro maestro fue insultado de una forma tan insolente, imagínense decirle a Jesús, Dios hecho hombre, tú eres un corrupto, un bastardo y un endemoniado. Si Jesús fue insultado así, no debemos extrañarnos si a nosotros nos pasa lo mismo cuando prediquemos la verdad. Obviamente si nos pasa porque nosotros hicimos daño a alguien, no nos tenemos que extrañar tampoco, pero ahí nos merecemos eso, ¿cierto? Pero si lo hacemos por predicar la verdad, estamos recibiendo finalmente los insultos que van dirigidos a Dios primeramente, ¿cierto? Porque ellos no nos odian a nosotros directamente, sino que odian primero a Dios. Y porque nosotros hablamos las palabras de Dios, nos odian también a nosotros. El mundo odia al Señor con una furia homicida. Una furia homicida. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de Apocalipsis, capítulo 13, ¿cierto? Cuando se habla de la bestia, el falso profeta. ¿Qué está haciendo ahí el mundo? Está levantando un gobierno, ¿cierto? Que quiere usurpar el trono de Dios y el gobierno de Dios. Los hombres están levantando un gobierno rebelde. Esa es su característica principal, rebelde a Dios. ¿Y qué está mostrando eso? Si ellos pudieran matar a Dios, si ellos tuvieran un cuchillo espiritual y pudieran clavarlo en el pecho de Dios y eliminarlo, lo harían. Eso es imposible, obviamente, ¿cierto? Pero esa es la intención. Y es la misma intención del diablo, la misma intención de Satanás, quien es homicida desde el principio, quien quiere usurpar el trono de Dios desde el principio. Entonces el mundo odia al Señor con esa furia homicida. Ahora esa furia puede estar apaciguada o educada un poco, ¿cierto? A lo mejor no, a usted no le van a tirar una piedra de lleno, pero sí le van a tirar a lo mejor un insulto a la pasada, o van a murmurar contra usted. Pero si ellos pudieran molerle la cabeza con una piedra, lo harían. Ahora, ante la plena manifestación de la verdad, la incredulidad también sube su volumen al máximo. No debemos callar o moderar la verdad por temor a que ese odio pueda manifestarse. Si amamos la verdad, es decir, si amamos a Cristo, porque Cristo es la verdad, ¿cierto? Debemos saber que esta furia homicida vendrá en algún momento contra nosotros. Y debemos rogar fuerza a nuestro Señor para que nos ayude a soportar valientemente ese momento. También debemos recordar que somos bienaventurados. ¿cierto? Cuando somos dichosos, cuando somos insultados, cuando sufrimos daño, agravio, por causa de el Señor, por causa de la verdad. Y Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Incluso dice que los hijos entregarán a los padres. No debemos extrañarnos de que gente que realmente es cercana a nosotros, amigos, gente que es familiar, cónyuges, ¿cierto?, nos quieran hacer abandonar la fe, y si nosotros no abandonamos la fe ya actúen de otra forma, más violenta, nos quieran hacer imposible el camino de seguir a Cristo. Ahora, la respuesta de Jesús, como bien mencionó Pablo durante el culto, ante esta insolencia tan grande, también nos debe servir a nosotros de ejemplo, ¿cierto? Porque él podría haberlo culminado en el acto. ¿Cómo se atreven a decirle samaritano y endemoniado? Y bastardo. Él podría simplemente haberlos borrado de ahí, ¿cierto? O haberlos sometido a una tortura tremenda por lo que hicieron. Pero él respondió lleno de mansedumbre, con un dominio propio impresionante, ¿cierto? Con una prudencia impresionante, ¿cierto? Veamos la respuesta. Dice: yo no tengo demonio. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esto también es importante, hermano. Si alguien nos insulta por predicar la verdad, nosotros no podemos agarrar del cuello a esa persona y estrangularla, ¿cierto? No podemos tampoco tomarlo como si fuera un insulto personal para nosotros. Y por nuestro orgullo herido quiere responder igual, ¿cierto? O te dejo peor. Si tú me insultaste, yo te insulto el doble, ¿cierto? Te dejo peor que como tú me quieres dejar. No. Debemos responder con mansedumbre, y este ejemplo debemos tenerlo muy en cuenta, de Cristo, nuestro ejemplo supremo, ¿cierto? Ahora, él respondió con mansedumbre y con prudencia, pero con la verdad, ¿cierto? Y en realidad no debería ser un pero, sino que respondió con humildad, mansedumbre, prudencia, diciendo la verdad, ¿cierto? En ningún caso la humildad implica quitarle partes a la verdad. En ningún caso la humildad implica, ¿cierto?, podar la verdad. Nosotros podemos decir toda la verdad con humildad y con mansedumbre, y debemos hacerlo así, ¿cierto? Le dejó claro a ellos que estaban en veredas totalmente opuestas. ¿Por qué? Los judíos atribuían las palabras de Jesús ¿a quién? A Satanás. Pero Jesús estaba diciendo: yo hablo las palabras de Dios, de mi Padre. O sea, no podían estar en veredas más opuestas. Los judíos estaban rechazando el testimonio más puro, a Dios mismo hablando delante de ellos. Estaban rechazando el testimonio más puro, a Dios mismo hablando delante de ellos. Al deshonrar al Hijo, ¿a quién estaban deshonrando también? Al Padre, ¿cierto? Que lo había enviado. Estaban dejando a Dios como un mentiroso, ¿cierto? Porque Él envió a Cristo. Cristo les hablaba la verdad de parte del Padre, ¿cierto? Él todo lo que oyó del Padre fue lo que comunicó a estos judíos. ¿Y cómo recibieron ellos ese testimonio del Padre? A través de Cristo. Ellos dijeron: eres un bastardo, un endemoniado, un hijo de fornicación, ¿cierto? Un corrupto espiritual. Estaban dejando a Dios como mentiroso. Cuando Cristo afirmó en este pasaje que sus discípulos no verían la muerte, ellos pensaron que lo habían atrapado, ¿cierto? Le dijeron: aquí, esta es la nuestra. Eso es ridículo. Aquí está ya el punto débil, central de lo que Jesús está diciendo. Tenemos donde agarrarlo aquí, ¿cierto? Aquí sí que está en nuestras manos. Sin embargo, nuevamente estaban interpretando todo de manera absurdamente literal, incapaces de comprender el verdadero significado de las palabras de Cristo. Estamos en Juan capítulo 8, para quienes se incorporan, versículos 48 en adelante. Ellos creyeron que Jesús hablaba de la muerte física, ¿cierto? Y confrontaron a Jesús diciendo: oye, Abraham murió, los profetas murieron. ¿Cómo entonces se podría decir que los discípulos de Jesús no verían la muerte? ¿Acaso Jesús se creía mayor que Abraham y los profetas? Eso era intolerable para ellos, ¿cierto? Era imposible para ellos. Eso no podía ser de plano. Ahora, si ustedes recuerdan, la mujer samaritana en el pozo hizo una pregunta parecida, ¿cierto? Cuando Jesús le dijo que él podía dar agua, ella le preguntó, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Pero la samaritana, ¿cómo reaccionó finalmente ante lo que Jesús le decía? Creyó en Jesús, ¿cierto? Aceptó el testimonio de Jesús. A diferencia de estos judíos, quienes se endurecieron en su incredulidad. Imaginemos esto, una mujer samaritana, ¿cierto? Con una vida inmoral, sin educación teológica, perteneciente a una nación despreciada por los judíos, avergonzó a todos los líderes religiosos de Jerusalén, porque ella sí creyó el testimonio que el Padre daba a través de Jesucristo. Y ellos, que eran supuestamente versados en teología, ¿cierto? Maestros de la ley, rechazaron el testimonio de Dios, en el Dios en quien decían creer, ¿cierto? A quien llamaban como su Dios. No pudieron reconocer al Mesías que estaba ante ellos, cosa que sí hizo la mujer samaritana. La visión de estos judíos era miope, ¿cierto? Para ellos no había problema, fíjense acá en este texto, no había problema para ellos en venerar a Abraham. No había problema para ellos en venerar a los profetas, a los muertos, ¿cierto? A sus antepasados judíos. Pese a que los padres de estos judíos mataron a los profetas, ¿cierto? Ellos fueron los que mataron a quienes les trajeron palabra de Dios con esa misma furia homicida con la que ahora querían matar ellos a Cristo, ¿cierto? Pero ellos no tenían problema en venerar a los muertos. Les parecía una locura que Jesús pudiera creer que era mayor que ellos. Esto pese a que tanto Abraham como los profetas murieron esperando en fe la venida de Cristo. Ellos murieron esperando a este que estaba hablando aquí frente a ellos, el Mesías. Ellos clamaban ser herederos y representantes de Abraham y los profetas, pero no fueron capaces de reconocer al Cristo al que había de venir, que fue lo que Abraham y los profetas más anhelaron ver. ¿Cierto? Ellos anhelaban ver a este que había de venir. Esto nos muestra algo propio de las religiones que inventan los hombres, ¿cierto? Que es que exaltan a los hombres. Hay una exaltación de lo humano. Muchas veces estas religiones ven a Jesús como lo absoluto, a Dios como lo absoluto y lo alcanzable, ¿cierto? Lo lejano. Y por eso levantan referentes humanos. Levantan referentes humanos a los que ellos pueden ver, ¿cierto? Ya sean héroes, sean santos, quienes son venerados o idolatrados, ¿cierto? Lo que podemos observar también en el catolicismo romano. Eso pasa en el catolicismo romano. Si ustedes hablan con personas que tienen esa fe, yo me acuerdo, fui a un colegio de esa religión, y para ellos Dios era algo que estaba como 5 universos más allá, ¿cierto? Y ellos tenían algo concreto, algo cercano. A mí María me va a escuchar, a mí San Pedro me va a escuchar, a mí San Expedito me va a escuchar. Y es más rápido que llegar a Dios, que está demasiado lejos y además está ocupado, ¿cierto? Entonces ellos levantan referentes humanos a quienes pueden ver y seguir, para ellos más directamente. Siempre debemos recordar que cuando el ser humano levanta una religión, ella necesariamente será mentira y será corrupción. La religión verdadera viene de lo alto, viene de Dios, quien debe descender y revelarse a nosotros. Y eso es lo que hizo Cristo, ¿cierto? Haciéndose hombre y habitando entre nosotros, hablándonos las palabras de vida. Ahora, nosotros, hermanos, no debemos pensar que estamos lejos del peligro de idolatrar a los hombres. No debemos pensar que eso no nos va a pasar a nosotros. Exaltar las figuras humanas es propio de la adoración corrompida. Como en el caso de Abraham, puede que haya razones que sean aparentemente de peso para hacerlo. Abraham fue un ejemplo de fe, fue un hombre que siguió las instrucciones de Dios, que fue honrado por el mismo Dios con un pacto y con una promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ellos veían a Abraham y decían, este fue un gran hombre, obviamente es merecedor de que lo veneremos, que lo honremos. Pero los judíos, en vez de poner sus ojos en el Señor, los pusieron en Abraham. Y lo levantaron, lo idolatraron como un referente que eclipsaba a Dios mismo. Tanta era su idolatría que tenían al Mesías frente a ellos, imagínense esto, tenían al Mesías frente a ellos y eran incapaces de reconocerlo porque lo comparaban con una imagen que tenían de Abraham que era exagerada, ¿cierto? Ellos decían, este es Abraham y este eres tú, ¿acaso tú vas a ser mayor que él? Pero Abraham esperaba a este Mesías que ellos despreciaban. Debemos cuidarnos entonces de cualquier exaltación a los hombres. Y hay formas bien sutiles de hacerlo, hermano. Hay formas muy sutiles de hacerlo. Como creer que ciertas personas son infalibles. O que los que ocupan ciertos cargos están un peldaño por sobre todos los demás. ¿Cierto? No hay una especie superior de cristiano. Está el cristiano y los que no son cristianos. ¿Cierto? Pero debemos tener mucho cuidado de poner nuestros ojos en los hombres. Una cosa es reconocer sanamente el servicio que nuestros hermanos hacen para el Señor y para la iglesia, y eso de hecho lo ordena la palabra, reconozcan a los que sirven entre vosotros. Y otra cosa es poner nuestros ojos en ellos y elevarlos, ¿cierto? Olvidando que son simples pecadores, vasijas de barro que están siendo moldeadas por las manos del Señor, que es el alfarero. Entonces, mucho cuidado con esto. Y acá vemos en los judíos una cadena de absurdos, ¿cierto? Los judíos veneraban a Abraham por sobre Cristo, siendo que Abraham esperaba a Cristo, murió esperando a Cristo. Ellos decían que su padre era Dios, pero rechazaban el testimonio que ese padre, ¿cierto?, daba a través de Jesucristo, que era la misma palabra de Dios hecha hombre. Y además rechazaban a este Cristo a quien el Padre glorifica, ¿cierto?, a quien el Padre exalta. Mientras el Padre lo exaltaba, ellos, simples criaturas, simples gusano, ¿cierto?, lo despreciaban. Además decían conocer a Dios, pero en realidad no le conocían, porque si le hubieran conocido, habrían recibido con gozo y con diligencia la palabra que Cristo hablaba, porque era el testimonio puro que venía de Dios. En vez de eso, lo rechazaron. Y acá debemos ver lo que Cristo dice aquí: yo le conozco, ustedes no le conocen, pero yo le conozco. Y nadie conoce al Padre como Cristo, porque Él es uno con el Padre. Entonces, las palabras de estos judíos destilaban menosprecio, destilaban insolencia hacia Cristo. Esa es otra característica de las religiones humanas. Menosprecian y son indiferentes o rechazan a Cristo. No lo ven como necesario, ¿cierto? Las religiones humanas están llenas de vanidad y soberbia y además de mentira. Los seguidores de estas religiones creen poder agradar a Dios y ganarse su favor sin necesidad de Cristo. Pero todavía queda la manifestación plena de esta incredulidad homicida. La vamos a ver en este punto que viene ahora, ¿cierto? Que es Jesús y su gloria. Decíamos que en la fiesta de los tabernáculos Jesús se fue presentando progresivamente. ¿Se acuerdan? Se fue presentando desde el capítulo 7 progresivamente. Y enseñando también su doctrina, siempre dejando en claro su unión con el Padre, que nadie más comparte, esa unión es única que Cristo tiene con el Padre. Así, si nosotros vemos a lo largo del capítulo 7 y del 8, vamos a ver que Jesucristo enseñó presentando sus palabras como las palabras de Dios, exactas. No es que Él solamente habló algunas palabras de Dios, todo lo que Él habló fue palabra de Dios mismo, y afirmando que Él comunicó lo que había oído del Padre. Eso implica que Jesús salió del Padre, ¿cierto? Estaba en su presencia directa, como dice también al comienzo de este evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué dijimos que significaba Verbo? Palabra, ¿cierto? La palabra era con Dios, era en el principio, ¿cierto? El Verbo, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿cierto? Y esta era en el principio con Dios. Nadie puede decir lo mismo, nadie. Ni el mejor maestro, ni el más preparado, tiene una enseñanza tan pura como la de Cristo. Porque sus palabras son exactamente las palabras de Dios. Y esto porque Él es la palabra de Dios hecha hombre, ¿cierto? El Verbo, la palabra, vino al mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Además, en esta fiesta de los tabernáculos, Él se presentó como fuente de agua viva. ¿Se acuerdan? Aprovechando que había un rito con el agua donde ellos agradecían por la provisión que Dios les daba a ellos de agua, Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Jesucristo es el único que puede satisfacer realmente todas las necesidades más profundas del hombre. Él es el único que puede saciar verdaderamente la sed y dar alivio a nuestras almas. Nadie puede decir esto. Ni el ángel más lleno de gloria puede decir que es la fuente de agua viva. Solo Dios puede afirmar tal cosa, ¿cierto? De sí mismo. Luego les enseñó que Él es la luz del mundo. Esto significa que Él venía a alumbrar a un mundo que estaba bajo las tinieblas de la muerte y del pecado. ¿Cierto? Solo Dios es luz eterna, solo Dios es luz que resplandece para siempre y que no puede ser vencida por la oscuridad. Solo Dios puede decir que es la luz del mundo y disipar las tinieblas del pecado y la muerte. Y eso es lo que dijo Cristo. Después se presentó como aquel en quien hay que creer para tener vida. ¿Cierto? Les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A esta altura, quien diga eso, obviamente no es un simple hombre. ¿Cierto? O no se está presentando como un simple hombre. A esta altura está claro que la enseñanza de Cristo lo exalta muy por sobre un maestro común y lo presenta como el enviado de Dios para la salvación del mundo. Y esto queda también más claro cuando Él se presenta como nuestro libertador, que es el pasaje que estábamos viendo antes, ¿cierto? Las prédicas pasadas. Aquel que puede hacernos verdaderamente libres. Aquel que puede romper la cadena de la más terrible de las esclavitudes, que es la esclavitud del pecado, de la que todos los seres humanos estamos cautivos, a menos que el Hijo nos libere, ¿cierto? Él es la verdad. El conocer la verdad nos hace libres, por lo que solo el Hijo puede hacernos verdaderamente libres. Pero ahora la revelación de Jesús llega a su punto máximo, ¿cierto? Lo que a la vez implica un golpe, ¿cierto? Un golpe en el núcleo de la religión humana de estos judíos. Por si a alguno le quedaban dudas sobre si Jesús estaba enseñando que Él es Dios o no, ahora queda más que claro. Queda completamente claro. Recordemos el propósito de Juan al escribir este evangelio, que está en el capítulo 20, ¿cierto? Versículos 30 y 31. Dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, dice. Pero estas, o sea, lo que se escribió en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este evangelio, presentar a Cristo como el Hijo de Dios, el enviado de Dios que da vida al mundo. Este evangelio presenta a Cristo en su gloria, como el enviado del Padre, como Dios viviendo y habitando entre nosotros. En cada pasaje nosotros podemos ver cómo Jesús es manifestado ante los judíos como aquel que había de venir, el Hijo de Dios. Pero a la vez vemos que los judíos lo rechazan una y otra vez en cada pasaje. Rechazan el testimonio de Dios y trágicamente aman más las tinieblas que la luz. Jesús deja claro en este pasaje que es el Padre quien lo exalta y lo glorifica. Y el Padre mismo también es quien juzga y condena a quienes rechazan a Cristo. Jesús no perseguía la gloria de los hombres. Jesús solo perseguía la gloria que viene del Padre. No es un simple palabrero que busca ser un caudillo, ¿cierto?, que aglutina las masas. O un simple líder lleno de carisma, ¿cierto?, que busca el aplauso de las multitudes. Si Jesús se despojó a sí mismo, si tomó forma de siervo, si se hizo obediente hasta la muerte de cruz, si fue a la cruz menospreciando lo propio, fue por la gloria que la guardaba con el Padre. Esa misma gloria que compartió con Él desde antes de la fundación del mundo. Y es la misma gloria que debemos buscar nosotros. La gloria que está en Dios y que es de Dios. La Escritura nos habla de cómo el Padre glorifica al Hijo. Si ustedes recuerdan cuando fue bautizado, y también cuando Jesús fue transfigurado en el monte, ¿qué dijo el Señor? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Apuntó hacia Él. Cuando fue la transfiguración dijo, a Él oíd. También cuando Filipenses 2 habla de la obediencia ejemplar de Cristo, dice, por lo cual Dios, ahí se refiere a Dios Padre, También le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el Padre quien glorifica, exalta al Hijo. En Hechos 17, cuando Pablo predica a los atenienses, dice que Dios le levantó de los muertos, ¿cierto? Para certificar, dando fe, ¿cierto?, que esa obra fue suficiente. El Padre entonces expresamente glorifica al Hijo y lo exalta sobre todo. Ese Padre es quien lo envió con su palabra, con el Evangelio de salvación, a dar testimonio de su gloria a la humanidad. Y esta venida de Cristo la encontramos también revelada desde el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento. ¿Desde ahí se encuentra la venida de Cristo? No. ¿Desde cuándo es revelada la venida de Cristo? Desde Génesis, ¿cierto? Y también la vemos revelada progresivamente, ¿cierto? Desde que Adán y Eva pecan, el Señor promete que vendrá uno, un hijo de la mujer, ¿cierto?, que va a herir en la cabeza, que va a matar a la serpiente. Y Jesús dice que vino, dice en 1 Juan, para deshacer las obras del diablo. Ciertamente Abraham también recibió la revelación de este Mesías que había de venir, ¿cierto? Él esperaba la venida de Cristo, la venida de ese Redentor que traería gozo al mundo. El Señor prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero para eso, ¿qué debía pasar? ¿Cuál era el primer cumplimiento de eso? Que él tuviera un hijo, ¿cierto? Entonces, cuando él tuvo un hijo, se gozó en ese día, ¿cierto? Porque era el principio del cumplimiento de esa promesa que le hizo Dios, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que su descendencia sería como la arena del mar, ¿cierto? Entonces, al nacer Isaac, ya se estaba cumpliendo lo que el Señor anunció. También se regocijó cuando el Señor se proveyó de cordero para el sacrificio, que fue muerto en lugar de Isaac, ¿cierto? Isaac iba a ser sacrificado, pero el cordero realmente fue el que tomó su lugar, y ahí se anunciaba la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue provisto por Dios mismo, ¿cierto? Entonces Abraham estaba esperando esto y se gozó de ver que este día iba a llegar. Murió esperando la venida de este Cordero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien traería la paz, perdón, y la verdadera vida al mundo. Ahora, una vez más, queda aquí en evidencia la radical diferencia entre Abraham y los que dicen ser sus hijos. Y eso ya lo mencionamos, ¿cierto? Abraham murió esperando a este Mesías, pero cuando este Mesías llegó, aquellos que eran sus hijos sanguíneos lo querían matar. Nada que ver con su padre sanguíneo. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Abraham, es el cumplimiento de todo el gozo de Abraham, ¿cierto? En su persona y su obra. Pero los judíos, al escuchar estas palabras de Cristo, ¿cierto?, entraron en colapso. Al escuchar que Abraham había visto el día de Cristo y se había gozado, ellos entraron en colapso. ¿Cómo puede ser, cierto, que Abraham hubiera visto el día de Cristo si eso fue 2000 años antes casi de que Cristo viniera? Cristo ni siquiera representaba 50 años. ¿Cómo entonces podía haber vivido más de 2000 años o casi 2000 años? Para ellos era completamente un absurdo porque no veían nada celestial en Cristo. Para ellos era un simple hombre, ¿cierto? Era un simple rabí, como cualquier otro que enseñaba las Escrituras. Y probablemente lo veían inferior a ellos mismos, ¿cierto? Cristo ni siquiera nos llega a nosotros a los talones. ¿Cómo entonces él va a haber sido conocido por Abraham? Eso realmente es absurdo. Pero aquí es donde ya Cristo lanza toda la artillería, ¿cierto? Y ya no deja nada guardado. Y dice, de cierto, os digo, o sea, algo solemne. Les va a decir algo muy solemne. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es una bomba atómica en este momento, ¿cierto? Una bomba atómica en el centro de la religiosidad humana de estos judíos. No quedó nada, ¿cierto? Ya fue la revelación total. Cristo se estaba presentando ya como el Dios eterno. Que no solo es mayor que Abraham, o sea, no solo él estaba respondiendo afirmativamente cuando le decían, ¿acaso tú eres mayor que Abraham? Sí. Pero no solo eso, Él es Señor de Abraham y Señor de todas las cosas, el Dios eterno. Imagínense, Cristo, a quien ellos menospreciaban, que a sus ojos parecía un hombre común, que ni siquiera podía compararse a los profetas, ni menos aún al Padre Abraham, que lo tenían allá en el cielo, estaba afirmando que era el Dios eterno. ¿Se imaginan lo escandaloso que eso debió haber sido para ellos? Que lo tenían por allá abajo. Ahora que Él se presente como lo supremo. Mientras Abraham fue mortal y temporal, Jesús afirma ser eterno. No dice yo fui, dice yo soy. Yo soy. Que destaca que Él es siempre presente. En todas las edades, Él es siempre yo soy. Yo soy. Eterno, ¿cierto? Es el mismo por todos los siglos. Jesús atribuye una de las expresiones más sagradas que hay en la Biblia para referirse a Dios. En Éxodo 3, 13 al 14, cuando Moisés va a preguntarle a Dios, ¿cierto? Dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Le pregunta Moisés a Dios. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, yo soy es un título que corresponde solo a Dios. Y es un título de los más sagrados que hay en la Escritura, ¿cierto? Isaías 43, 13 dice, aún desde la eternidad, yo soy, dice. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Yo soy. Siempre presente, eterno, inmutable, ¿cierto? Siempre existiendo de la misma manera. Siendo, mejor dicho, de la misma manera. Entonces Jesús es anterior a Abraham. Y no solo eso, es Señor de Abraham. Porque es el gran yo soy, es el Dios eterno. Y esto es lo que nos dice también lo que leíamos al principio del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así parte el Evangelio de Juan presentando a Cristo. Ese es Cristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Cristo, a quien ellos menospreciaban, como un simple hombre común en quien no había nada de celestial. Entonces, ante esto, tenemos el último punto, que es creer o morir. Creer o morir. Porque allí estaba Cristo, ¿cierto? Plenamente manifestado ante ellos como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho hombre, como el eterno yo soy. Y sus declaraciones, su revelación, su presentación de sí mismo no dejan indiferente a nadie. ¿Qué pasaría si alguien acá le dice a usted que es Dios hecho hombre, el eterno yo soy? No podría usted quedar así como si no ha pasado, ¿cierto? Varios en nuestros días han adaptado la persona de Cristo para quitarle todo escándalo, todo posible polémica. Ahora en esto debemos ser claros, no es que Dios sea escandaloso, es que por nuestro pecado y nuestra maldad a nosotros la persona de Cristo nos parece escandalosa, ¿cierto? Entonces, hay personas que han hecho todo lo posible para quitarle todo escándalo a Cristo, ¿cierto? Todo lo que a nosotros nos resulte escandaloso. Así, pocos en el mundo se atreverían a rechazar la figura de Cristo como un pacifista, ¿cierto? Como al estilo Gandhi, o al estilo Martin Luther King. O pocos en el mundo se atreverían a rechazar a Cristo como luchador de la justicia social, ¿cierto? Como el abanderado de los pobres. ¿Quién va a rechazar a Cristo? A ese Cristo. ¿Quién va a rechazar al Cristo maestro de la ética? ¿Cierto? Al Cristo maestro del amor que dice, amados unos a los otros. Qué lindo, qué hermoso. ¿Cierto? Hay hasta imágenes que ha hecho páginas, ¿cierto?, del mundo, en donde se presenta a Cristo hablando, ámense los unos a los otros y a los cristianos como gente cruel que no entendió este mensaje. ¿Cierto? Ellos dicen conocer o creer en ese verdadero Cristo que era el predicador del amor. ¿Quién rechaza al predicador del amor? Nadie. Pero esas versiones son versiones falsas y azucaradas de Cristo, ¿cierto? Lo cierto es que al presentarse tal como es la persona de Cristo, sí o sí generará una de dos reacciones. O creemos para vida, o permanecemos en rebelión para muerte. Nadie puede quedar indiferente ante la persona de Cristo presentado como el Señor de todos, ¿cierto? Como el soberano, Rey, Salvador, único camino al Padre, única verdad, único dador de vida, único libertador, única esperanza y salvación. A lo mejor en otras religiones le van a reconocer que Cristo era un profeta, o le pueden decir que es un camino para llegar a Dios, pero si usted le dice, es el único camino para llegar al Padre, es el único Señor, la única verdad, ahí le dicen, no, ¿cierto? No lo pueden aceptar. Nadie puede quedar neutral ante el Cristo que se presenta como el Dios hecho hombre, ante el Cristo que se presenta como el eterno yo soy. O lo rechazas o lo aceptas. Y ojo, que el todavía no, el decirle a Cristo todavía no, déjame pensarlo, más tarde, puede ser, son todas formas de decir que no. Toda respuesta que no sea un sí rotundo e incondicional es un no. Es que estas palabras de Cristo tienen mucha fuerza, hermanos. Tienen mucha fuerza. Llevan a un punto que nos, en el que solo nos queda decidir, ¿cierto? Si nos hacemos sus discípulos y morimos a nosotros mismos para seguirlo, o si nos rebelamos contra Él y rechazamos su testimonio. Perdón, hermanos. C.S. Lewis decía lo siguiente: Cristo solo puede ser una de tres cosas. A lo mejor varios de ustedes ya han escuchado esto. Cristo solo puede ser una de tres cosas: o Él es un loco, o Él es un mentiroso, o es el Hijo de Dios quien dice ser. ¿Cierto? Si alguien dice que viene del Padre, que es el gran Yo Soy, el Dios hecho hombre eterno, ¿cierto? Y Señor de todo, puede que sea alguien que sufre delirios severos de grandeza, ¿cierto? Que tiene problemas mentales severos, o sea, un loco. O puede ser un mentiroso que se quiere aprovechar de quienes le crean esa mentira que está diciendo. O, ¿cierto? Es realmente alguien que está diciendo la verdad y que es el Mesías. Pero no puede ser, ¿cierto? Alguien que haya dicho todo esto, un simple maestro dentro de muchos. Lamentablemente los judíos de este pasaje, apenas Cristo terminó de decir las palabras que dijo, que Él, yo soy, ¿cierto? Ya estaban tomando las piedras para arrojarse, para lapidarlo, ¿cierto? Para ejecutarlo ahí mismo. Lejos de reconocerlo como Señor y actuar como Abraham lo hubiese hecho, quisieron lincharlo. Imagínense, quisieron linchar al Hijo de Dios, quisieron matar a Dios. Porque no soportaron su palabra perfecta, no soportaron su señorío, prefirieron su culto humano, que es deformado y corrupto, ¿cierto? Pero eso para ellos era lo supremo, y este era un impostor menospreciable a quien había que matar en el acto. Entonces, en los últimos dos versículos de este capítulo llegamos al clímax de este gran episodio de la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Donde Cristo hace su revelación máxima, el Yo Soy, y donde los judíos muestran su incredulidad llevada a su máximo nivel, querer matar a Jesús, pero ya tomar directamente acciones para hacerlo, tomar las piedras para ejecutarlo, con su incredulidad homicida y deicida, ¿cierto? Porque querían matar al Dios hecho hombre. Pero vemos también que Cristo permanece en pleno control de todo, ¿cierto? ¿Lograron matarlo aquí? No, ¿cierto? Él dice que pasó en medio de ellos. No sabemos cómo lo hizo, pero tiene que haber sido de una manera sobrenatural. ¿Cómo escapas de una turba que te está rodeando y pasas en medio de ellos, siendo que están agarrando piedras para tirártelas? ¿Cierto? Cristo iba a entregar su vida solo cuando Él supiera que era el tiempo de hacerlo. ¿Cierto? No era que se la quitaron, no le quitaron la vida. Él la entregó cuando debía hacerlo. El rechazo de estos judíos hacia Cristo puso en evidencia que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Sus corazones están bajo el maligno. Son hijos del diablo, ya que la palabra de Cristo no encontró cabida en ellos, lo que significa que amaron más la mentira que la verdad. Y acá lo demostraron al máximo, ¿cierto? Este mismo evangelio dice en el capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese es el contraste, que por lo demás es algo que vemos en todo el evangelio. Cristo se presenta, unos lo rechazan y otros, pocos, ¿cierto?, lo aceptan. Pero el mundo en general lo rechaza. Y en esto debemos ser muy claros, hermanos. Muy claros. Ninguno que rechace al Hijo de Dios verá la vida. ¿Lo puedes afirmar con certeza? Ninguno que rechace al Hijo de Dios como Él se presenta verá la vida. Y ya dijimos, rechazar a Cristo es darle cualquier otra respuesta que no sea un sí incondicional, inmediato y rotundo. ¿Cierto? Todos quienes rechazan a Cristo evidencian estar muertos espiritualmente. Y la ira de Dios está sobre ellos, porque rechazan a su Hijo, quien dio testimonio de la verdad y de la palabra que vivió en presencia del Padre. Ya lo dijimos, rechazar a Cristo es rechazar al Padre y dejarlo por mentiroso. Equivale a tratar al Padre, imagínense, como si fuera el diablo. ¿Cierto? Rechazar al Hijo de Dios que vino a entregar su vida por nuestra redención es un crimen eterno. Es un crimen eterno. Está diciendo que Dios es mentiroso como el diablo. Se puede morir de muchas formas, hermanos, pero no hay forma más terrible de morir que morir en nuestros pecados. Allí nos entregamos a la separación eterna de la bondad de Dios. El estado de muerte y de oscuridad se hace definitivo, se vuelve eterno. Pensemos en esto, ya lo dijimos en una prédica anterior. Los no creyentes que están vivos físicamente, ¿cierto?, a pesar de su rebelión, disfrutan de bendiciones que Dios da a justos e injustos. ¿Cierto? El sol sale sobre ellos cada día, reciben provisión de agua, alimento, sustento, tienen momentos de alegría. Cae la lluvia sobre la tierra, ¿cierto? Disfrutan de salud y un sinfín de otras bendiciones, a pesar de que ellos están muertos espiritualmente. Pero quien no cree en Cristo morirá en sus pecados, y quien muere en sus pecados es entregado para siempre al más completo desamparo. Debemos pensar en esto, hermanos. Ya no recibirá ninguna bendición. Mientras estaba vivo físicamente recibía esa bendición que cae sobre justos e injustos, pero una vez muerto ya no recibirá ninguna bendición cuando muere en sus pecados, sino solo maldición. Su muerte será eterna, su oscuridad no tendrá fin, su dolor nunca será aliviado, sus necesidades nunca serán satisfechas, sus gritos nunca serán escuchados, su clamor nunca será atendido. ¿Podemos pensar en esta situación? No estires, ¿cierto?, tu vida, no pienses que tu vida se va a estirar hasta que tú puedas decidir, bueno, al final quizá me arrepentiré, todavía no, ¿cierto? Porque puedes morir en tus pecados y ser entregado a esta situación. Tú crees que todavía tienes el tiempo para clamar, pero hay un momento en que ya será tarde y la puerta será cerrada. La persona que muere en sus pecados buscará con desesperación que todo eso se termine, pero nunca terminará. Nunca tendrá un momento de descanso, un momento de paz, no tendrá un momento de alivio, no tendrá un momento de pausa para su tormento. ¿Podemos pensar en esto? Esa es la situación de quien muere en sus pecados. Esto va más allá de la muerte física, se refiere a la muerte eterna, que es llamada la muerte segunda, ¿cierto?, en Apocalipsis. Pero una realidad completamente distinta es la que viven los que creen en Cristo, ¿cierto? Cristo dijo en el versículo 51, de cierto os digo, o sea, va a decir algo solemne, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Fijémonos que ya antes había dicho que quienes permanecen en su palabra son verdaderamente sus discípulos. Entonces aquí está hablando ¿de quién? De sus discípulos. ¿cierto? Sus discípulos nunca verán esta muerte segunda, nunca verán esta terrible situación de la que yo estaba hablando. Quizás su cuerpo deje de tener aliento de vida por un tiempo, ¿cierto? Pero en el día final resucitará para vida eterna.
Amén.
Todo su ser, alma y cuerpo serán glorificados y estaremos con el Señor para siempre.
Amén.
Nos fijamos el contraste inmenso que existe entre los que mueren en sus pecados y los que guardan la palabra de Cristo. Quienes guarden su palabra, es decir, quienes la aceptan por fe, la obedecen, permanecen en ella, se aferran a ella, viven por ella, quienes están en esta situación vivirán eternamente. Quienes reciban el testimonio que el Padre da en Cristo, siendo convencidos por su Espíritu, no recibirán condenación, sino que gozarán para siempre del favor de Dios, en su presencia llena de gloria, llena de amor. El aguijón de la muerte física ya no despedazará al cristiano. Podemos caminar hacia la muerte, confiados en Cristo, sabiendo que el sepulcro no puede retenernos. Las puertas de la muerte, las puertas del sepulcro no pueden contener a la iglesia. En el día final la iglesia va a romper esas puertas y va a resucitar en gloria, para vida. Las cadenas de la muerte serán rotas por el poder de Cristo en el día final. Saldremos como un pueblo triunfante que ha recibido la victoria de Cristo, como un regalo inmerecido de su Señor. El cuerpo del cristiano puede fallar, nuestros huesos se pueden retorcer de dolor, pero el sentido amargo del pecado no perdonado, de la muerte, ¿cierto?, causada por la corrupción del pecado, no destruirá a quien ha confiado en Cristo. Pablo en Romanos 8 dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees eso? ¿Qué es eso? Hermano, estamos hablando de cosas gloriosas, de cosas eternas, de verdades preciosas que nos deben sostener día a día, que debemos recordar cada mañana, al andar, ¿cierto?, al acostarnos, al levantarnos. Nuestro mayor peligro en la vida es entrar en este estado de muerte eterno que hemos descrito, pero en Cristo está la vida. Y si creemos en Él, no veremos esa muerte. Entonces Cristo, ¿cierto?, es la solución, es la respuesta de Dios para la mayor preocupación que tenemos en nuestra vida. También es la solución de Dios para nuestra mayor carga aquí, que es la condenación del pecado, ¿cierto? En nuestro estado natural estamos condenados por el pecado, pero en Cristo hay salvación y somos liberados de las cadenas de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Nuestra ceguera espiritual nos impide ver la verdad, pero Cristo ha manifestado esa verdad, ¿cierto?, que nos hace libres. No podíamos ir al Padre por nosotros mismos. Era imposible, ¿cierto? Como hemos dicho, como es imposible llegar a la luna caminando, es imposible llegar a Dios por nuestros propios medios. Pero Cristo vino para hacer ese camino que nos lleva al Padre. ¿Se fijan cómo Cristo es la respuesta a cada una de nuestras más profundas necesidades? ¿Cómo entonces no recibir su testimonio, hermano? ¿Cómo vamos a rechazar su testimonio? ¿Cómo no aceptarlo con todo nuestro ser? ¿Cómo rechazar al glorioso Hijo de Dios? ¿En qué grupo estás? ¿En los que rechazan a Cristo para muerte o en los que guardan su palabra para vida? Y una vez más lo repito acá, hermanos, y voy a ser majadero con esto: cualquier respuesta que no sea un sí incondicional e inmediato es un no, es un rechazo a Cristo. Estás escupiendo la mano de Dios que te ofrece a su Hijo para salvación. Todavía estás allí viendo la puerta estrecha, pero quedándote solo en el umbral sin atreverte a entrar. No puedes porque llevas muchas cosas que amas de este mundo. Todavía te engañas pensando que la otra semana me voy a consagrar, el próximo mes me voy a decidir a seguir con todo al Señor, el próximo año, sí, el 2017 sí que voy a resolver a ser santo. El momento es hoy y ahora. Hermano, cantamos ahí, cara a cara espero verle. ¿De verdad cantas eso con el corazón? ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres verlo? ¿Quieres conocer a aquel que murió para redimirte de tus pecados? ¿Quieres estar ante su presencia porque es lo más hermoso que puede haber? ¿Quieres estar la eternidad delante de Él, allí alabándolo, adorándolo? ¿De verdad quieres estar cara a cara con Jesús? La obediencia que se pospone es desobediencia. Mañana soy santo significa que hoy soy un pecador vendido al pecado, entregado a la inmundicia. El sí que queda para mañana es un no hoy. No juegues con el Señor. No juegues con el Señor. Él es el gran yo soy. Él es el Dios eterno que vino aquí y habitó entre nosotros. Que se hizo hombre, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. No juegues con ese Dios. ¿Cómo le vas a decir que no? ¿Cómo no le vas a decir que sí ahora? Ven a Cristo hoy. No cometas el crimen eterno de rechazar al Cordero de Dios. Recibe su testimonio. Entrégale todo tu ser. No dejes nada para ti. No dejes nada para el mundo. Entrega todo tu ser al Señor. No hay bien fuera de Él. Él es digno de toda tu vida puesta a sus pies. Y nada menos.
Gloria a Dios.
Termino con las palabras de 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Señor amado, ayúdanos, Señor. Danos la valentía para seguir a Cristo. No importando lo que cueste, Señor. No importando lo que tengamos que dejar, porque nada se puede comparar a ti, Señor. Nada en este mundo puede ponerse al lado tuyo y siquiera mantenerse en pie, Señor. Tú eres supremo, tú eres soberano, tú eres Señor y eres digno de toda nuestra vida. Eres digno de que reconozcamos a ese Cristo, que es el gran yo soy, el Dios eterno. Que reconozcamos a ese Cristo que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entregado, inmolado por nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a rendir toda nuestra vida a tus pies y nada menos que eso, Señor. No nos permita, Señor, en nuestra necedad jugar contigo. No nos permita, Señor, decir de la boca para afuera que queremos verte cara a cara. Que nuestra profesión de fe en ti, Señor, no sea simplemente un juego de nuestra lengua, Señor, sino que sea un fuego que inflama nuestro corazón. Un sacrificio vivo, Señor, de nuestra vida en honor a ti. Por favor, impacta nuestro ser con estas palabras. Que no salgamos de aquí igual. Que seamos edificados por ti, Señor. Ayúdanos a seguirte. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.